Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más de Iglesia Noticia en este domingo 1 de marzo, domingo día 3, en este tercer domingo de Cuaresma. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco, Jesús Robledo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla.
Los vaivenes del clima escuecen al ser humano. Le denuncian que lleva tiempo tratando mal al planeta. La criatura racional en respuesta no sabe pedir perdón, no consigue unirse a sus congéneres para rectificar porque se juega mucha pasta, mucho poder y mucho confort del que no desea prescindir. Con este planteamiento siembra la desesperanza, la sombra de que es imposible arreglar las cosas y que no vale la pena pagar un alto precio en el estilo de vida prudente y sobrio. Podríamos resumirlo con un dalle que total. Hay que revisar el templo del planeta, el templo de la comunidad parroquial y el templo del alma. No estamos condenados.
Les relatamos también, les ofrecemos el testimonio de los santos que nos ayudan de la mano del padre Manuel Longo, sacerdote diocesano, santos de la semana.
Celebramos en esta semana al joven laico San Casimiro. En él admiramos cómo la planta de la santidad y el amor preferente a Jesucristo pueden crecer con fuerza también en un contexto especialmente complejo, como la pertenencia a una familia noble, las rivalidades y traiciones políticas y el ejercicio del gobierno. Nace en Cracovia el 3 de octubre de 1458. Destinado a subir al trono de Hungría, es llamado a la edad de 13 años al país magiar por los opositores de Matías Corvino. Pero las rivalidades políticas y lucha entre bandos lo impidieron. De nuevo en Polonia, supo participar directamente en los debates y las sesiones del Consejo de la Corona, 1474. Luego pasó a Vilna, en Lituania, y supo consolidar, mediante una vida ejemplar, el catolicismo introducido tardíamente en el Gran Ducado, ganándose el respeto y la admiración de toda la población. Asistimos ahora a una conversión admirable en la edad adulta, en San Juan de Dios. Juan de Dios nace en 1495. Hasta los 40 años vivió diversas andanzas y trabajó en diversos oficios: pastor, soldado, albañil y librero. Su conversión religiosa, motivada en gran medida por la predicación de San Juan de Ávila y su enfervorizada opción por los más pobres, le lleva a ser considerado como un loco, por lo que es trasladado al Hospital Real de Granada, en el que Juan experimenta en su propia carne el cruel trato que reciben los enfermos. Entre 1538 y 39, Juan de Dios funda en Granada su primer hospital, un hospital revolucionario para su época, no sólo por el trato y calor humano que los enfermos reciben en Juan y sus compañeros, sino también por los criterios que introduce, innovadores entonces. Tal es el origen de la orden hospitalaria.
Y queremos hablar en el día de hoy, una entrevista así muy especial, realizar una entrevista muy especial, porque se va a producir el próximo sábado, día 9, un relevo en la comunidad del Carmelo de Santiago, de las Carmelitas Descalzas de Santiago de Compostela, que cierran su comunidad. Tenemos con nosotros a la madre priora, a la madre Ana. Buenos días, madre.
Buenos días.
Me imagino que sentimiento tan gallego de la morriña y tantos sentimientos contrapuestos, ¿verdad?
Sí, llevamos nuestra mochila de peregrinas, que pues nunca mejor dicho, se nos invita a recomenzar otro camino y pues sí, llevamos el recuerdo tan entrañable, la morriña, la nostalgia, pena, saudade, todo, todos los términos que podamos poner, pues lo llevamos con nosotras, evidentemente. También una luz de esperanza. El camino siempre camina hacia una esperanza. Si no, uno no camina. Se echaría pues, inmóvil a morir o lo que fuera, ¿no? Pero, sí.
Bueno, ¿y cómo tiene lugar esta marcha, este cierre de la comunidad? ¿Qué es lo que ha discurrido desde hace un tiempo? Que incluso, pues, llevan un periodo de reflexión anterior y abocó a este cierre de la comunidad, ¿no?
Sí, la realidad para nosotros ha sido su lectura, es como una voz de Dios. Entonces hace bastantes años que no tenemos novicias, que no tenemos vocaciones, ni hay una perspectiva inmediata, porque si hubiera ya alguna inquietud, alguna joven con pues preparando ya un ingreso, pero de momento no tenemos nada. La comunidad se quedó reducida a 5 hermanas y 5 hermanas para una vida nuestra en un monasterio antiguo como el nuestro, con el trabajo que necesitamos para vivir. Luego el mantenimiento de la casa, la vida de oración, la vida litúrgica, pues 5 solas es imposible. Entonces uno se estira mucho una temporada, pero previsiblemente toda una vida, 100 años, no es posible. Entonces al ver que solicitamos ayudas a otros monasterios, pero como pues en España todos los monasterios, menos algunas honrosas excepciones, estamos pasándolo mal en este sentido, tenemos los miembros justos y necesarios. Entonces, bueno, al ver que no podíamos recibir ayudas, hemos solicitado también otras comunidades del exterior y también se nos ha dicho que no. Entonces, pues es inevitable, hay que ir a fortalecer nosotras otras comunidades.
Y, madre, precisamente, lo que están viviendo es un momento histórico. En el siglo XVIII comienza... ¿Cómo son los albores, los orígenes del Carmelo de Santiago? La Madre María Antonia, que el Papa Francisco declaró venerable en 2018.
Sí, en noviembre del 2018. Entonces, ella en Galicia no había hermanas carmelitas descalzas, y el amor de la Madre María Antonia, que es nacida en Cuntis, en el Penedo, pues deseaba muchísimo que hubiera monjas del Carmen en Galicia para que las jóvenes que tenían vocación, que había bastantes, por los conventos de Castilla, que no tuvieran que salir de Galicia. Entonces viene, funda en el año santo de 1748, y tras muchísimas dificultades, sufrimientos, humillaciones, porque es una vida, su vida es como una novela divina y humana, pero entonces funda el monasterio, llevamos 275 años ininterrumpidos, la comunidad tuvo que salir en la francesada poquitos días, y luego cuando la desamortización también otros poquitos días, muy poquitos, pero que ha permanecido siempre una corriente de vocaciones, una comunidad siempre, siempre muy solicitada. Pero con el paso de los años, el paso ahora, esta nueva transición, este cambio de época que estamos viviendo, pues conlleva consigo también que el cambio de época cambió también en el número de vocaciones.
Y mucho cariño en toda la diócesis y toda la sociedad compostelana.
Un amor muy grande. O sea, lo que hemos sentido siempre es que desde que la Madre María Antonia funda aquí, pues es una solicitud de todo Santiago, pero de todo tipo. De hecho, para construir el monasterio, seglares, canónigos, pidiendo por las casas, pidiendo a las instituciones limosna, señores de alto rango, alto copete, mendigando. Y esto se ha permanecido siempre. O sea, hemos sentido mucho el calor de tantas familias de Santiago, los sacerdotes, los canónigos, todo, la vida religiosa. Y la gente, la fe en la oración, venían a pedir al torno, pues esto ha sido realmente también como un lugar de encuentro de bálsamo para las personas que necesitan, seminaristas, el amor por el seminario ha sido enorme siempre. Sí, muy acompañada.
¿Y cuáles son los mayores recuerdos que conserva y que lleva consigo?
Bueno, inevitablemente las celebraciones más mayoritarias que hemos vivido con el pueblo, con la gente, ¿no? La fiesta del Carmen, que siempre es una fiesta popular, que se vuelca, vienen de los alrededores. Eso es algo siempre que nos conmueve profundamente. Las fiestas también de Santa Teresa, los encuentros que hemos tenido pues con toda la vida consagrada, con el seminario, lo que decía antes, fundamentalmente los recuerdos mayoritarios son estos. Luego también la alegría de la venerabilidad de la Madre María Antonia, después de tantos años, también fue una celebración muy festiva, muy acompañadas, muy arropadas. ¿Sí?
Y me imagino que habrá también agradecimientos.
Bueno, creo que si empezásemos una lista de agradecimientos, primero agradecimiento a Dios. Nosotros podemos contar una historia secular de gracia, de misericordia, de bendiciones, como pues nos ha sostenido la providencia en forma del pueblo. Nuestro trabajo también, agradecimiento enorme a todos los sacerdotes, a toda la gente que con sus compras en nuestro torno nos han ayudado también al sostenimiento de la comunidad. Agradecimiento a los médicos, con cuánto cariño, con cuánta solicitud, los profesionales, es decir, es una lista interminable de gratitud. Y gratitud a la Virgen, que he dicho a Dios, pero también a nuestra Madre Santísima, que como un faro luminoso en la fachada, pues nos cuida dentro y fuera a la ciudad y a la comunidad.
Cierra la comunidad, pero no el monasterio. Seguirá habiendo vida religiosa de hermanos carmelitas contemplativos. Cuéntenos,
sí,
Madre.
Esta es nuestra última gran gratitud, ¿no? Dentro del desconsuelo, que es tener que dejar la comunidad, que llevamos tantos años, la que menos tiempo lleva de la comunidad lleva 20 años y la que más tiempo lleva 55, pero las dos cantidades son ya muchos años. Entonces, lo que no queríamos en absoluto era tener que cerrar la Iglesia del Carmen y que el monasterio quedase cerrado tampoco. Entonces, hemos solicitado a varias congregaciones que nos han dicho que no podían. Y finalmente los hermanos carmelitas contemplativos de Girardota de Colombia, a los que conocimos hace 4 años a través de la Madre María Antonia, porque ellos le han cogido un amor grandísimo y una veneración grandísima. Entonces les ofrecimos a ellos si podrían hacerse cargo. Desde el primer momento nos dijeron que sí. Entonces ellos van a ocupar nuestro lugar. La iglesia permanece abierta, el culto a la Virgen, luego también la difusión de la Madre María Antonia la van a cuidar ellos, son sus custodios de su sepulcro, de sus reliquias, y se quedan con nuestro trabajo también, o sea, todo, la comunidad continúa, pero la Madre María Antonia y la Virgen, en vez de hijas, ahora van a tener hijos.
Y Madre, ya para finalizar en este último minuto, ¿y qué es de las monjas? ¿Qué va a ser de las monjas?
Las hermanas vamos a reforzar otras comunidades. 2 hermanas marchan a la Comunidad de León, otra hermana va a la Comunidad de Jaén y 2 hermanas nos vamos a Carmelos de Tierra Santa. Allí también necesitan refuerzos.
Pues, Madre Ana, priora del convento del Carmen de Santiago, muchísimas gracias por su testimonio, por su dedicación, por su esfuerzo, por su oración, por su trabajar por los demás, por su estar siempre en vela y despiertas, pues animando y en ese corazón de Dios, pues pidiendo por todos nosotros, por los sacerdotes, por los laicos, por los enfermos, por todos. Y gracias por su trabajo, por su labor y gracias siempre en el corazón de la diócesis.
Gracias a ustedes y acojan con mucho cariño a los contemplativos. Gracias a todos, de todo corazón. Dios se lo pague.
Pues nada más, amigos. Ahí queda ese testimonio. Buen domingo, buenas semanas, sean buenos. Adiós.